A nombre de la Cátedra Francisco y Madero, que es la Cátedra en Cívica Francisco y Madero, que es un proyecto de la Facultad de Ciencias Políticas y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con el Instituto Nacional Electoral. Tenemos el gusto de iniciar los eventos de este seminario que consideramos que es muy importante. Yo quisiera empezar por citar unas frases de Reyes Heroles del 1 de abril de 1977. Estas frases las pronunció Reyes Heroles en el primer informe, en el segundo informe, pero de gobierno de Rubén Figueroa en Guerrero. Estas palabras fueron el inicio del proceso que dio lugar a la reforma política en 1977 a finales de año. En ese evento, Reyes Heroles decía: la unidad democrática supone que la mayoría prescinda de medios encaminados a constreñir a las minorías que puedan convertirse en mayorías. Y más adelante decía: mayorías y minorías constituyen el todo nacional y el respeto entre ellas base firma del desarrollo del imperio de las libertades y de las posibilidades de progreso. A partir de entonces y hasta el día de hoy, muchas cosas han ocurrido. Vivimos un proceso de grandes transformaciones en los últimos 45 años. Vivimos en una democracia con alternancia, en la que ha habido varios partidos que han ejercido el poder presidencial y varios partidos y varias organizaciones que tienen representantes populares en diferentes órganos colegiados de todo nuestro país. El día de hoy queremos iniciar este seminario precisamente para discutir lo que son los retos de nuestra democracia a 45 años de la reforma de 1977. Creemos que es un buen momento para discutir, para reflexionar. La democracia en todo el mundo está viviendo momentos difíciles, digamos, momentos de cuestionamiento, de gran debate, y creemos que es muy importante precisamente discutir eso en el caso mexicano, discutir los retos, los desafíos de la democracia. Le voy a dar la palabra al doctor Miguel Armando López Leiva, por favor, para que nos dirija unas palabras.
Muchas gracias, muy buenos días, doctor Leonardo Melín, secretario general de esta universidad, doctor Fernando Castañeda, coordinador de esta cátedra, doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y desde luego destacado universitario, miembro de nuestra universidad, doctora Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que por afinidad es muy cercana a los trabajos que realiza el Instituto de Investigaciones Sociales, apreciables personas que están en este evento, un saludo muy cordial a quienes nos están viendo por medios a distancia y que van a empezar a seguir este seminario. Desde hace ya varios años hemos estado colaborando con la Cátedra Madero, que es un ejercicio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y la Estrategia en Cívica y la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objetivo de discutir, analizar y desde luego promover no solamente los valores y la cultura democrática, sino para entender los distintos procesos por los cuales se puede comprender la democracia en México y desde luego la democracia en el mundo. No se puede entender una democracia en un país determinado si no se comprende cómo ha evolucionado la democracia en el mundo en general y en la historia. Me parece que esta es una excelente oportunidad para que recordemos, a partir de un momento en la historia política mexicana, la reforma política de 1977, que no era, pues, desde luego, la primera reforma que se planteaba en el régimen político mexicano, de eso seguramente se platicará ahora, pero es un buen momento para recordar ese proceso de cambio que por momentos en la discusión pública parece que se ha olvidado o que se ha perdido que nuestra democracia es producto de un conjunto de factores, de elementos y de actores de distinto orden, y también para recordar que nuestra democracia, y aquí quizás parafraseo un libro de Lorenzo, no se construyó en un día, sino que fue parte de una construcción, quizás los historiadores me van a regañar si digo histórica, son 45 años, pero sí un proceso de construcción de muchos años, de un proceso, también esto puede sonar un poco de modé, pero de un proceso de transición democrática que nos trajo al momento en el que estamos, con sus virtudes, con sus defectos, con sus debilidades. Una democracia que no ha sido perfecta, que no es perfecta, y como toda democracia, quizás salvo algunas en Europa y en América Latina, no termina por ser completa y definitivamente perfecta. Entonces, creo que este seminario nos va a ayudar a recordar ese proceso, a proponer cómo las cosas hoy se pueden entender a partir de ese proceso de estos 45 años, y también creo yo traer a nuestra memoria que este proceso y esta democracia han sido producto de la convergencia de un conjunto de actores, actores desde luego de la oposición, de lo cual me permitiré hablar más adelante, es decir, actores políticos, reconocidos, institucionalizados, también producto de una serie de acciones extraparlamentarias o desde la calle, como se podría decir, y de eso en los años 70 desde luego hubo una gran efervescencia social y un conjunto de actores, digamos guerrilleros, que finalmente también impulsaron de algún modo este proceso, y también desde luego fue producto de una iniciativa presidencial de un personaje muy singular dentro del contexto del gobierno, que fue Jesús Reyes Heroles, y que eso también ayudó. Y lo importante es entender, en mi opinión, que no solamente fue, si se le quiere ver así, una concesión, una graciosa concesión de un gobierno, sino que fue una derivación también de un conjunto de presiones sociales de la época, y que como todo proceso pretendía ser dirigido, pero terminó en algo probablemente muy diferente a lo que se había planeado. Entonces, este seminario nos permite tratar de entender eso, comprender la democracia que tenemos hoy y, como ha dicho el doctor Castañeda, pensar en los retos y en los desafíos que este régimen, aún democrático, nos propone para el futuro en los próximos años. Esperemos que sea de su interés y que nos permita reactivar el debate democrático que, me parece, nos sigue haciendo falta. Muchas gracias.
Le pido a la doctora Carola García Calderón que nos dirija unas palabras.
Muchas gracias, muy buenos días. Saludo al doctor Leonardo Rodríguez Negra, secretario general de nuestra Universidad Nacional, al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, a Miguel Armando López Leiva, que es el presidente del Instituto de Investigaciones Sociales, entidad hermana de nuestra Facultad de Ciencias Políticas, al doctor Fernando Castañeda Sabido, que es el coordinador de la Cátedra Madero, y bueno, por supuesto saludo a todos los aquí presentes y a quienes nos siguen a través de medios digitales, de la transmisión a través de medios digitales. Celebro también que como parte de las tareas del esfuerzo constante de la Cátedra Extraordinaria Empírica Francisco I. Madero, que tiene su sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, celebro que se haya abierto este espacio de reflexión con motivo de la conmemoración de un acontecimiento clave en la historia democrática del país, como fue la reforma política de 1977. La Cátedra Madero se realiza en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, y el principal objetivo de la cátedra es llevar a cabo actividades, conferencias, cursos, seminarios, proyectos de investigación, extensión académica y publicaciones que tienen por principal objetivo debatir el momento político, social, económico, mediático que nos toca vivir y poner en el centro de la discusión a la democracia. La cátedra ha constituido un espacio de reflexión respecto a tópicos que se asocian con el fortalecimiento de la democracia, la cultura cívica, la ciudadanía y los derechos de los ciudadanos. Para entrar en materia en el tema del seminario que hoy nos reúne, que hoy inicia, habría que recordar un antecedente previo a las reformas políticas. Los regímenes revolucionarios de México, edificados durante los años 20 y consolidados a partir de la década de los 30, estuvieron cimentados en una serie de instrumentos autoritarios que paralizaban a ciertos sectores políticos y sociales que se concebían como opositores y que se veían como un riesgo, la misma oposición. Algunos de estos mecanismos fueron el control corporativo de los sectores obreros, campesino y popular. En este contexto, como parte del cambio político en México, fueron fundamentales las reformas electorales de 1977, 1990 y 1996. La primera de ellas, pues es el tema que nos reúne en este seminario, y se dio en un contexto muy particular. Un año antes, en 1976, se llevó a cabo una elección presidencial donde solo se postuló un candidato a la presidencia, José López Portillo, respaldado por el PRI. La fase de oposición reflejó la carencia de legitimidad del sistema político mexicano, ya que mucho antes de la jornada electoral se sabía que solo había un ganador. Durante años los ciudadanos y diversos movimientos sociales habían estado luchando por espacios de expresión y por una participación en la vida pública. Ya lo decía aquí Miguel Armando, no es una concesión gratuita por parte del gobierno, sino también es resultado de una lucha social de muchos ciudadanos y también incluso de quienes perdieron la vida por buscar una sociedad más democrática. El gobierno decidió en ese contexto implementar una reforma que abriera mayores espacios, generara condiciones para la participación de otros partidos con el objetivo de lograr una mayor legitimidad. Esta reforma reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público, facilitó su creación y registro, así como les otorgó tiempos propagandísticos en radio y televisión. Con esto se buscaba contribuir a la democratización paulatina del sistema político, considerando las condiciones reales de oposición y promoviendo la noción de democracia como un proceso colectivo. Bajo esta perspectiva, incluso todavía en ese momento, se consideraba que la sociedad todavía no estaba preparada para vivir una democracia más competitiva, razón por la cual el Estado tenía la obligación de ir guiando los valores cívicos. Es así, como ya lo mencionaba aquí Fernando Castañeda, que Jesús Reyes Heroles creía que las minorías mantenían el derecho de convertirse en mayorías mediante la persuasión y el conocimiento, por lo que consideraba que un gobierno representativo es aquel que dispone a compartir la responsabilidad gubernamental con quienes representan a las minorías. Han pasado ya 45 años justamente de esas declaraciones y de esa apertura a partir del discurso de Reyes Heroles, y bueno, durante ese tiempo ha habido amplios debates, ha habido todo un proceso de cambio hasta un sistema político que ha sido y sigue siendo largo y empedrado. El camino sigue siendo largo y empedrado, y se ha centrado en lograr encaminar la transformación para que las instituciones sean capaces de organizar elecciones libres y justas y donde los resultados tengan un reconocimiento por la sociedad y por los actores políticos. Sin duda, las reformas electorales fueron creando las condiciones para la competencia política y el desarrollo de un sistema plural de partidos a manera de proceso histórico. Como parte de este proceso de transición, a lo largo de varias generaciones de políticos y de ciudadanos, se ha dado la creación de órganos autónomos capaces de desarrollar ciertas funciones fundamentales. Sin duda, realizar una revisión con motivo de la conmemoración de la reforma política de 1997 es parte de procurar los valores democráticos, así como la prevalencia de los derechos humanos en nuestra sociedad, lo que permite generar un ambiente de cercanía entre la ciudadanía y la democracia. Enhorabuena, nos congratulamos por este seminario y agradecemos a la Cátedra Madero propiciar estos espacios de diálogo y de reflexión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Vamos a escuchar un mensaje de nuestro señor rector, por favor.
Doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM. Doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Doctora Carola García y doctor Miguel Armando López Leiva, directores de entidades académicas de nuestra universidad. Doctor Fernando Castañeda, presidente del Comité Académico de la Cátedra Madero, muy distinguido ingeniero Guillermo Cárdenas y las demás personalidades que nos acompañan, así como a todos aquellos que siguen y seguirán el desarrollo de esta cátedra. Celebro que a 45 años de la primera gran reforma política en materia de democracia, la Cátedra Madero nos permite hacer una reflexión sobre los principales desafíos que enfrenta la democracia en nuestra nación. La democracia, en cualquier sistema político, debe garantizar la libre expresión de convicciones ideológicas y preferencias electorales de todas y todos los ciudadanos de la nación. Esa es y debe ser la esencia de la democracia. Lo es porque dentro de la pluralidad de intereses que se manifiesta en una sociedad, todas las voluntades deben ser tomadas en cuenta para conformar el gobierno que mejor convenga a los intereses de la mayoría. Los mecanismos para que esos intereses se expresen en forma racional y representen el cambiante dinamismo de una sociedad se plasman en las distintas reformas políticas y normativas, de las cuales hace un recuento puntual el programa que convida a esta Cámara. Hemos construido a lo largo de los años un andamiaje electoral que sustenta la participación activa de una sociedad cada vez más informada y responsable con sus deberes ciudadanos. Indudablemente, la forma en la que ejercemos la democracia debe continuar reforzándose y eventualmente reformar aquello que podamos hacerlo. Y hacerlo de una manera en donde las mayorías gobiernen y en donde las minorías siempre tengan la posibilidad de ser escuchadas y respetadas y puedan eventualmente transformarse en mayorías. Porque esa es la quintesencia de la verdadera democracia. En la universidad, con autonomía, convivimos y ejercemos la democracia en prácticamente todas las acciones que emprendemos. Y una de estas acciones es la formación de nuevas ciudadanías críticas, reflexivas, libres y autónomas, y de ahí que darle la bienvenida a los objetivos que se plantean en este seminario que organiza la cátedra. El programa propuesto abre un análisis pormenorizado sobre dónde están actualmente nuestras instituciones y lo logrado en democracia, los efectos de las transformaciones que ha tenido, los retos que enfrenta y los que tendrá que afrontar en un futuro. Yo estoy seguro de que las presentaciones que serán desarrolladas nos permitirán abonar a la insaciable necesidad de conocimientos y experiencias que caracterizan a la comunidad universitaria. Por mi raza, hablará el Espíritu.
Doctor Lorenzo Córdoba.
Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes, señor secretario general, doctor Leonardo Lomelí, estimada y estimado director de las entidades académicas que en torno a las cuales orbita en la universidad la Cátedra Madero, doctora Carola García, doctor Miguel Armando López Leiva, mi estimado director de la cátedra, doctor Fernando Castañeda. Gracias por la posibilidad de articular este espacio, como decía el señor rector, de reflexión, pero también de conmemoración de un evento que en muchos sentidos, si bien no fue el primero, como bien decía Miguel Armando, sí constituye un parteaguas y abre un derrotero sobre el que la vida política del país se desarrolló en el último casi medio siglo. El pasado 1 de abril se cumplieron 45 años del célebre discurso que don Jesús Reyes Heroles pronunció en Chilpancingo, Guerrero, en el que anunció y explicó la reforma político-electoral que habría de convertirse en un parteaguas de nuestra historia política y en un punto de partida de nuestra transición a la democracia. Recordemos primero el contexto, ya se ha hecho, se ha reflexionado sobre el mismo, pero recordemos el contexto de ese discurso. México venía de unas elecciones presidenciales en las que el candidato del PRI fue el único que apareció en la boleta electoral, postulado también por dos fuerzas además de la gobernante, el PAN y el PPS, que por cierto son los que dieron origen a la idea de partidos satélites, a la denominación de partidos satélites, mientras que la cuarta fuerza política reconocida en PAN por una serie de problemas internos no logró postular una candidatura presidencial. Esas elecciones de 76 ponían fin al régimen de Luis Echeverría y ocurrían en un ambiente de desolación y profunda desconfianza social, tras acontecimientos lamentables que marcaron nuestra historia, como la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968, o el halconazo en 1971, y la llamada Guerra Sucia, en la que el gobierno recurrió a métodos ilegales y represivos para sofocar cualquier intento de rebeldía o cuestionamiento al régimen de Partido Único. Frente a ese régimen autoritario, algunos jóvenes estudiantes, académicos, campesinos y amplios sectores populares concluyeron que la única forma de enfrentar el régimen autoritario y violento era mediante métodos igualmente violentos e ilegales, al cancelarse, a juicio de algunos, las vías de la política, con el descontento social y la cerrazón del régimen, implicaron el surgimiento de grupos que desafiaron el poder del Estado. Tal era el contexto en el que en 1976 José López Portillo fue electo por una abrumadora mayoría y que cuaja en una célebre frase que se dice, con la que se dice arrancó su campaña electoral: basta que mi mamá vote por mí para que yo sea el próximo presidente de México, lo cual dramáticamente era cierto, aunque no votó solo su mamá, fue él. Sin ninguna otra competencia más que la de la campaña electoral testimonial del ex líder ferrocarrilero Valentín Campa, quien fue candidato presidencial por fuera de las normas, ¿no? Testimonial, insisto, del Partido Comunista, que al carecer de registro legal compitió sin que sus votos tuvieran un reconocimiento oficial. Menos de un año después de esos comicios, el 1 de abril de 77, Reyes Heroles acudió en su calidad de secretario de Gobernación al segundo informe de Rubén Figueroa. El simbolismo no es menor. Como gobernador de Guerrero, y apenas un par de años después de su secuestro por la guerrilla de Genaro Vázquez, y en su discurso le llamó a dejar atrás, como se ha dicho, un pasado de régimen autoritario y aventurismo de grupos subversivos para reconocer la pluralidad y crear condiciones para la necesaria convivencia entre mayorías y minorías. Frente a la pretensión de algunos de endurecer el régimen, Reyes Heroles planteó la ruta de ensanchar, cito, las posibilidades de la representación política, de tal manera que se pudiera captar en los órganos de representación el complicado mosaico ideológico nacional. Mayorías y minorías, decía Reyes Heroles, cito, constituyen un todo nacional, y el respeto entre ellas, su convivencia pacífica dentro de la ley, es base firme del desarrollo del imperio de las libertades y de las posibilidades de progreso social. Fin de la cita. La reforma en 1977 creó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la célebre LOPE, que otorgaba registro legal a muchos partidos que hasta entonces actuaban en la clandestinidad, como el propio Partido Comunista, y ponía y abría la posibilidad efectiva de su presencia en los espacios de representación política. Dicha reforma amplió la Cámara de Diputados a 400 curules, 300 de letras por mayoría relativa y 100 a partir del espacio de representación proporcional, y sus efectos se vieron de inmediato. De un sistema de 4 partidos políticos en la siguiente cita electoral, en 79, el espectro del sistema de partidos aumentó a 7, incluyendo partidos que durante décadas habían sido excluidos de la escena legal. La reforma cumplió el objetivo planteado por Reiseores, creó las condiciones para que las minorías hasta entonces excluidas pudieran aspirar a desarrollarse políticamente, competir en mejores condiciones en la arena electoral y aspirar a convertirse, como se ha insistido aquí, siguiendo la lógica de Reiseores, algún día en mayorías. Este es uno de los fundamentos de nuestro actual sistema político electoral. Sin algunos de los pasos que se dieron en 1977 con la reforma que hoy recordamos, el sistema electoral mexicano, la democracia en México no habría podido asentarse. Sin la representación proporcional, sin la introducción de la representación proporcional, México no sería el país de libertades y de posibilidades democráticas que conocemos. Es por ello que a mí me gusta definir, como lo ha recordado también Miguel Armando, a nuestro proceso de cambio político como el fruto de un proceso evolutivo, que niega todas las visiones creacionistas. Una obra colectiva, pues, de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos que aportaron ideas, luchas democráticas y muchos sacrificios para ir perfeccionando las reglas de la competencia política y crear las condiciones de equidad y certeza que hoy caracterizan a nuestro sistema electoral. No quiero en este espacio hacer un recuento de dicha evolución. Tengo el privilegio de poder hablar un poco más de manera más extensa en unos minutos, así que no spoileo, digamos, más bien, o no me quedo, digamos, la intervención que tendría en algún momento. Termino. Hace más de 45 años, antes de la reforma política del 77, el régimen era excluyente de las minorías. Las reglas de acceso al poder y la representación popular eran absolutamente inciertas y la única certeza entonces era que siempre ganaba el candidato oficial. Había incertidumbre en las reglas, había certeza en los resultados. Exactamente la antítesis de lo que ocurre. Cuando hay certeza, cuando tenemos certeza en las reglas, en los procedimientos, y una sana, natural y democrática incertidumbre en quién resultará ganador hasta que la autoridad electoral da los resultados a partir de ese momento de nuevo con certeza. Hoy, gracias al proceso de reformas iniciado con la del 77, ocurre, como decía, exactamente lo contrario. Hay certeza y consenso político en las reglas y la autoridad electoral goza de plena autonomía y confianza ciudadana. Y la única incertidumbre es la que debe primar en toda democracia, como señalaba, la sana incertidumbre sobre quién ganará los próximos comicios. Hemos construido un sistema político incluyente que refleja nuestra rica pluralidad para que nunca más una minoría se sienta excluida y al mismo tiempo para que ninguna mayoría pueda asegurar que lo seguirá haciendo indefinidamente. Por ello, celebro que se nos convoque este seminario en el contexto de la ya bien aceitada y vigorosa cátedra Madero, sobre los desafíos de la democracia, 45 años de la reforma política de 77. Pues este foro, como lo ha dicho el señor rector, como lo han dicho quienes han recibido la palabra, nos permite revalorar lo construido en más de 4 décadas y aprender de nuestra propia historia. La tolerancia, el diálogo, el acuerdo, la construcción de consensos en consecuencia, la pluralidad. Las lecciones, pues, de aquella gran reforma deberían ser siempre presentes, estar siempre presentes como la hoja de ruta de eventuales cambios hacia el futuro. Cierro citando a don Jesús Reyes Heroles nuevamente, quien sabiamente nos advirtió hace 45 años, cito: cuando no se tolera, se incita a no ser tolerado y se abona el campo a la fratricida intolerancia de todas contra todos. Y la intolerancia, decía don Jesús, es el camino seguro para volver al México loco y violento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Doctor Lorenzo Córdoba Villanelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, bienvenido a su universidad. Doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales doctor Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, doctor Fernando Castañeda Sabido, presidente del Comité de la Cátedra Francisco I. Madero, exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas, director general de Asuntos del Personal Académico de nuestra universidad, estimadas y estimados ponentes y asistentes a este evento y a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de las redes sociales. Sin duda, es siempre un privilegio poder llevar a cabo una actividad académica en donde se reflexiona sobre los temas más relevantes para nuestro país. Lo es aún más cuando se inscribe dentro del esfuerzo de una iniciativa compartida con otra gran institución del Estado mexicano como lo es el Instituto Nacional Electoral. La Cátedra Francisco I. Madero, como ya lo acaba de señalar el consejero presidente, es una cátedra que se ha consolidado, es un esfuerzo común entre la UNAM y el INE, forma parte de muchas otras iniciativas que hemos llevado de manera conjunta en los últimos años ambas instituciones, y estoy seguro que seguirá siendo un espacio de reflexión muy importante que nos permita poder ubicar aquellos problemas, aquellos desafíos que enfrenta la democracia en nuestro país. Y es en este marco en el cual me parece por demás acertado reflexionar sobre los desafíos de la democracia a 45 años de la reforma política de 1977. Como ya se ha dicho, la reforma no fue una graciosa concesión, fue resultado de un contexto histórico muy particular. Veníamos de una crisis de legitimidad del Estado mexicano desde los acontecimientos de 1968, la forma en la que se reprimió el movimiento estudiantil, a la que el presidente Echeverría trató de dar respuesta a través de diversos mecanismos que en ningún caso contemplaron una reforma política. Fueron los límites de la política de gasto que emprendió el presidente Echeverría, las condiciones económicas de la década de los 70, la radicalización de los movimientos sociales después del 68, la crisis de participación política de la oposición en las elecciones de 76, como bien se ha referido, incluso los movimientos de democratización que comenzaron a surgir al interior de las organizaciones de masas que formaban parte del propio entramado corporativo del Estado mexicano, las que persuadieron al presidente López Portillo de la necesidad de llevar a cabo la reforma política. Pero incluso él lo veía como una opción para despresurizar el ambiente político. No lo veía, como sí lo pudo ver su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, como una reforma trascendente y de gran calado al sistema político mexicano. Y eso es precisamente lo que recordamos, el inicio de una transición que, más allá de las limitaciones de la LOPE, fue posible gracias precisamente a que, como lo señalaba el doctor Córdoba, se le dio el registro a diversas organizaciones de izquierda. Bueno, la más emblemática, el Partido Comunista, llevaba casi 5 décadas sin registro, sin posibilidad de participar en las elecciones, a pesar de que fue el único que presentó candidato por fuera de la, en este caso, de la legislación electoral vigente en la elección de 76. Creó la representación proporcional, que fue fundamental para detonar muchas otras transformaciones posteriores en nuestro país. Claro, se extrañó algo que vendría después del reclamo democrático que surgió a partir de las muy polémicas y disputadas elecciones de 1988, que fue precisamente garantizar la imparcialidad del árbitro, que fue sin duda la gran contribución del Instituto Federal Electoral y de la autonomía que se le dio al Instituto Federal Electoral, que pasó por la ciudadanización de su Consejo General. Pero bueno, sin duda hay un punto de partida en 77. Y es importante recordar que los universitarios, a lo largo de estos procesos, hemos estado de muy diversas maneras contribuyendo siempre a la democratización del país. El propio movimiento estudiantil de 68 generó una serie de reclamos, de demandas, un contexto de exigencia que va a hacer posible la reforma. El sindicalismo universitario también, en muchos sentidos, contribuye a que el gobierno de la República reconozca la necesidad de darle registro a las organizaciones de izquierda y por permitir de esta manera
que participen en la competencia político-electoral. Buena parte de las reformas que se han llevado a cabo en el país a partir de entonces, las reformas electorales, han sido elaboradas por universitarios o incluso los proyectos se han llevado a cabo en entidades académicas de nuestra universidad, y muy distinguidos universitarios han participado en la construcción del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. La universidad ha estado presente en todos estos esfuerzos y ha contribuido de esta manera a resolver uno de los grandes problemas del país, de los más acuciantes, que es precisamente la democratización del mismo. Hace apenas unos meses conmemoramos 200 años de la independencia del país. Estamos a semanas de que se cumplan 200 años de la proclamación de Agustín de Iturbide como emperador, experimento monárquico que afortunadamente solo duró 10 meses, de tal suerte que desde marzo de 1823 empezamos la construcción de nuestra democracia. Proceso por demás hermoso, por demás complicado, no exento de retrocesos, de pausas, pero que desde los últimos 45 años sin duda se aceleró y nos pudo llevar a una transición profunda que generó las instituciones que hoy tenemos y que por ello mismo es necesario preservar. Siempre, por supuesto, son perfectibles las instituciones, pero hay que tener claro que gracias a ellas hoy somos un país en el cual los votos se cuentan y se cuentan. De la importancia de evaluar lo que hemos avanzado en estos 45 años y los desafíos que enfrenta la democracia en nuestro país. Y sin más, pues es para mí un honor, en representación del rector de nuestra universidad, el doctor Enrique Grewe Vigers, declarar formalmente inaugurado este seminario, Los desafíos de la democracia, 45 años de la reforma política de 1977, haciendo votos porque sea un espacio plural, muy exitoso, de discusión, de análisis de la problemática presente y de los desafíos del futuro de la democracia en nuestro país. Por mi raza hablará el espíritu.
Muchísimas gracias. Tomamos unos minutos.